La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos de nuevo transmitiendo desde Radio Universidad con el programa Charlas de Café. En esta ocasión está con nosotros la maestra Clementina de León Sánchez, la señorita Olivia Vázquez Felgueres y la señora María de la Luz Pérez. El tema que vamos a tratar hoy, pues está muy reciente, es el tema sobre el Año Nuevo y después un anecdotario también. Y un tema muy importante que es sobre el portal Morelos. Pero vamos a comenzar, pues como está muy reciente la festividad del Año Nuevo, queremos tocar este tema porque creemos que es importante que pues hacer conciencia también en todos los jóvenes y niños y adultos del significado que tiene esta festividad y que ya pues es una tradición que todos festejemos estas fechas de diciembre, Navidad y Año Nuevo. Y bueno, pues seguirlos festejando con el cariño y con el gusto de siempre, porque esto es motivo para que las familias se reúnan y convivamos todos en paz. Entonces, voy a comenzar así por como una especie de cápsulas sobre los significados que tiene el 31 de diciembre o el 1 de enero. El 31 de diciembre levantamos una copa y brindamos con nuestros seres queridos por el comienzo de un nuevo año. Es una práctica que todos aprendimos desde nuestro nacimiento y que practicamos sistemáticamente. Es la despedida de la noche vieja, víspera del año nuevo, año viejo o fin de año. Es la última noche del año en el calendario gregoriano, comprendiendo desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, que es el año nuevo. Desde que se cambió el calendario gregoriano en el año de 1582, se suele celebrar esta festividad. Entonces yo creo que todos estamos conscientes que, y además lo celebramos con mucho gusto y en todo el mundo se hace lo mismo, claro que de diferentes maneras. Nosotros los mexicanos tenemos una manera muy especial de celebrar estas fiestas de diciembre y de año nuevo. Aquí, por ejemplo, en México, pues la mayoría de las ciudades y poblaciones de México, el año nuevo se festeja con fuegos artificiales, tocan las campanas de las iglesias, se hace una cena familiar, se comen las 12 uvas, se brinda con un vino espumoso o con sidra. La cena es muy variada, puede ser desde pozole, tamalitos, una pierna, un jamón, pero eso es lo que se hace aquí en México, el abrazo de año nuevo con música, pues todo es alegría, ¿no? Y esto es precisamente lo que conforma un escenario de una habitual celebración de Año Nuevo. O también en algunas ocasiones hay, sobre todo en las ciudades, que se organizan pues en los restaurantes o lugares donde las personas que no prepararon ninguna cena o no tuvieron tiempo por el trabajo, pues hay restaurantes que ofrecen una cena baile donde las personas se pueden ir a festejar. Entonces, bueno, pues aquí en Colotlán las familias tradicionalmente se reúnen en sus casas y se hace la cena de Año Nuevo y, bueno, pues convivimos todos, sobre todo porque vienen muchas familias de Estados Unidos o de la República Mexicana a pasarla con sus familiares y es motivo de reunión, de estar juntos, de darnos un abrazo, de desearnos un feliz y próspero Año Nuevo. Y comer, deseando y comer muy rico porque pues nuestros platillos son muy buenos. Y tocando el tema de próspero Año Nuevo, también pues muchas veces lo decimos así nada más, te deseo un feliz año y un próspero año nuevo. Y si realmente sabemos el significado, pues bueno, es sencillo, no les deseas prosperidad o creer que en todas las familias el hambre no les apague el ánimo de sonreír y de luchar por salir adelante día a día. Desear feliz Navidad y próspero año nuevo significa que tenemos la fortaleza y esperanza necesaria para hacer todo lo posible porque así sea. Y otro dato también importante que se me hizo bueno mencionar, pues es que cuál país en el mundo recibe el Año Nuevo. Entonces, aquí pues nos encontramos ya buscando que es la Isla Navidad en el estado de Kiribati, noroeste de Australia. Es el primer lugar en el mundo en recibir el Año Nuevo. Y bueno, aquí son datos como pues cápsulas informativas, pero son interesantes para que la gente los recuerde y que pues comentar cómo celebramos aquí en México y sobre todo en nuestro Colotlán, que tenemos precisamente la dicha de que las familias se reúnan, de que siempre que empezamos ya, que empiezan las fechas de Navidad, todos decimos, ya están llegando los norteños, ya viene la gente de fuera, ya empezamos a ver vehículos que no veíamos antes, ya empezamos a ver caras conocidas, empezamos a saludar gente, y eso es una convivencia muy bonita. No sé si alguna de ustedes quiera comentar algo sobre
nada
esta fecha.
Nada más esto, precisamente, que aquí en México nos tocó ver cómo se celebran en los países asiáticos, Hong Kong, la India, todos esos lugares tan lejanos, cómo celebraron, pero una cosa espléndida en juegos pirotécnicos, y luego ya aquí, pues eran las 10, 11, 12 del día, esperábamos nosotros también tener esta festividad, pero sí fue un alarde de festividad en todas esas ciudades asiáticas, ¿verdad? En Japón, en Hong Kong, que fueron las que me tocaron ver por televisión.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos los que tienen a bien escucharnos los miércoles que nos toca. El día de hoy, como bien dice Lucy, queremos enviarles un muy cariñoso saludo de Navidad y Año Nuevo, aunque vaya retrasadito, y obviamente también de Reyes Magos. Hablando a propósito de Año Nuevo, yo tengo muy presente en mis recuerdos de infancia que cuando éramos niños, pues yo no sé por qué, pero todos nos amontonábamos y nos íbamos en bolita tienda por tienda a gritar Año Nuevo, Año Nuevo, y salían los dueños de las tiendas y nos arrojaban dulces de diversos tamaños y sabores y colores y qué sé yo. Cuando uno es niño, reviste una especial importancia, un especial cariño recibir un dulce. Sí. Y gracias a Dios, nuestros comerciantes nos los daban en abundancia. Nos daban varios puños, que acá nos arañábamos en el piso tratando de juntarlos como si hubiese sido una piñata que se acababa de romper. Pues viene al caso mencionarlo porque yo muchas veces sí me llegué a ir en la bolita, ustedes quizá no, pero yo sí. Recuerdo mucho que don Alberto Macías, que en paz descanse, nos formaba en la banqueta. En ese tiempo no estaban las banquetas a nivel como están ahora, era más alta la banqueta, porque yo me acuerdo que nos sentábamos y nos colgaban los pies a la media calle como si fuese una banca. Y ahí nos formaba don Alberto y al propósito tenía dentro de su tienda que se llamaba La Unión, tenía, pues yo no sé si eran costales, pero a mí se me figuraba en ese tiempo que eran costales, de colaciones, de quebramuelas y unos fardos de cobijas búlicas. con lo que obsequiaba a los adultos, y a los niños nos llenaban las manitas de dulces. Yo tengo un recuerdo muy bonito de ese tiempo al respecto, de la tienda de don Alberto.
Sí.
Y también otro tema que queríamos recordar como un muy merecido, pues será homenaje o no sé qué, al señor Gándara.
Bueno, ese sería otro punto a tocar también, que me gustaría mucho mencionarlo, porque don Fernando Gándara, que en paz descanse, organizaba unos bailes muy bonitos de Año Nuevo. Ese sería un tema también para otro programa, de los bailes tradicionales que se hacían en Colotlán. Pero sí quiero mencionar este baile que se organizaba cada año y que se hacía en el cine colonial. Don Fernando Gándara y su familia lo organizaban, y eran bailes muy bien organizados y muy bonitos, a donde todo el pueblo acudía. Entonces se sacaban todas las bancas del cine y las sillas, y se ponían mesas alrededor de lo que sería la pista de baile, y en lo que eran las gradas, como eran escalones muy muy grandes, anchos, pero bajitos, entonces ahí se ponían las mesas también y se acomodaban las sillas. Entonces se llenaba, y don Fernando siempre traía orquestas de fuera,
sí,
que amenizaban el baile. Y yo recuerdo muy bien de que ponía en las mesas gorritos, paquetes de serpentinas, de confeti, silbatos, espantasuegras, para que a la hora que dieran las 12, pues todo el mundo aventábamos las serpentinas, el confeti.
Como una explosión de alegría, de gusto, de darle la bienvenida al año.
Y en medio de la pista de baile, pues yo no sé dónde la conseguía, pero una caja muy grande de cartón que la llenaba de globos y de confeti y de serpentinas. Entonces, dando las 12 de la noche, pues ya había iniciado el baile y andaban las parejas bailando. Pero a las 12 se paraba la música, y entonces ya decían, son las 12, feliz año nuevo. Y él jalaba un cordoncito y abría la caja, y entonces caían todo el montón de globos y serpentinas y confeti. Y todo el mundo pues gritaba feliz año nuevo, y ya empezábamos a darnos el abrazo todos los que acudíamos al baile. Entonces éramos como una gran familia, pues que seguimos siendo los colotlenses, claro, ahora pues ya hay muchas más personas, pero en aquel tiempo pues eso sentíamos, que éramos todos conocidos y que éramos una gran familia. Y entonces pues le dábamos el abrazo a todos los que habían asistido al baile.
Indistintamente,
sí, de conocerlos o no, nosotros le dábamos el abrazo a todas las personas.
Era que una confraternidad.
Al sí. Baile.
Momento para demostrarlo.
Sí. Yo tengo una anécdota muy simpática de él, que de don Fernando, que nos decía, no, muchachos, ustedes no saben bailar. Miren, cuando toquen farolito, empiezan en esta esquina farolito y le dan vuelta, que alumbra, saque, y todo nos hacía que diéramos la vuelta a toda la pista. Ustedes no saben bailar como sé bailar yo, pero muy muy simpático.
Sí, tenía muchas anécdotas, don Fernando.
Sí,
pero sí, eran memorables esos bailes.
Esos bailes, todo el mundo los esperábamos con mucha emoción.
Sí.
Y con mucho entusiasmo,
cariño.
Antes no había discotecas ni nada. Entonces era la manera en la que uno pues se ponía su vestido de baile y acudía a uno a bailar.
No, y las orquestas que venían eran de excelente reputación. Sí.
Orquestas, entonces sí eran bailes que esperaba uno con mucho gusto y con
entusiasmo.
Mucho entusiasmo.
Sí, sobre todo para lucir los vestidos.
Sí. Y luego no teníamos tanto frío, pues Lucita, como
jóvenes.
Lo tenemos ahora.
La juventud.
Antes estábamos, usaba puro un vestido, nada de pantalones.
La juventud quiere decir mucho. Pues ni había el surtido de abrigos que hay ahora con tanta facilidad para adquirirlos.
Pero, llevábamos pues, el vestido.
Era el entusiasmo por la vida.
Es que ya. Sí, pues, y la juventud, Lucita,
claro.
La juventud.
Márcanos el tiempo si ya.
Sí, ya vamos a ir
a un corte,
no sin antes recordarles que pueden llamar a los teléfonos 99-242-33 o al 01800-701-9999. Regresamos con ustedes en Charlas de Café.
Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso. Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos.
Mm-hmm.
Bien, continuamos con nuestro programa Charlas de Café. No sin antes agradecer a quienes nos ven por el Facebook, a la señora Cristi Titi Bautista, a la señora María Concepción Ortega Márquez, Dani Sierra, Joel Manuel Márquez Leaños, Pedro Macías de León, Isidoro Félix Hernández, Fernando Sánchez, Emanuel López Solano, Bertalicia Rivera Márquez, Irma Gutiérrez, Pedro Macías de León, saludos a todos los presentes y un abrazo. Ana María RG, Jacqueline Torres, Guadalupe Gaeta, Chilo Vázquez Granados, saludos a todos y bonito programa.
Muchísimas también, gracias.
Gracias. Quiero también mencionar un saludo también para quien está en cabina, a Diego León y a Cristi Pinedo, quien es la que organiza este programa. No sin antes también decirles que si gustan llamar al 99-242-33, 01800-701-9999. Entonces voy a ceder uso de la voz a la señora María de la Luz Pérez para que ella continúe con un tema muy interesante.
Lucita, Lucita, ¿qué pasó? Lucita,
María de la Luz.
¿Qué pasó, Lucita? Bueno, es que se oye muy desagradable. No, ustedes disculpen. Es para ponerle un poquito de pimienta al programa. Yo quiero comenzar con unas anécdotas que tenemos por aquí. Y esta nos habla acerca de la señora Micaela Sánchez. Mm. Muchos de ustedes de nuestra edad quizá la recuerden. Esta señora era esposa de don Luis Torres. Don Luis Torres tenía una tiendita de dulces, donde ahora es una florería, donde cierra la calle Abasolo con la Cuauhtémoc. La característica de don Luis era que era un señor muy atento, muy amable, muy cariñoso con los clientes y sobre todo los pequeños, porque me acuerdo que yo pasaba y se me iban los ojos por unos chocolates de media nuez encima.
Riquísimos.
Que eran una delicia. Y como no había más lugares donde comprar, pues yo me paraba y me quedaba viéndolos ahí, a ver si el chocolate brincaba de la vitrina y se venía a mi boca. Bueno, pero la señora Micaela, en su casa organizaba un nacimiento de lo que era toda una recámara. Y yo no sé cómo lo organizaba de tal manera que quedaba a la altura de la ventana. Yo tendría algunos 6 años o 5, porque yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que me cargara y que me levantara hasta donde yo pudiera ver. Y mi madre me decía, hija, yo ya me cansé. Es que yo estaba apasionada por ver ese nacimiento, y tenía como fondo un cielo con estrellas, y era enorme, yo no sé cómo lo haría, pero era una sensación de embeleso estar contemplando, yo no sé si por la inocencia de los años tan poquitos que teníamos en ese tiempo, pero todos los niños, yo me imagino que del barrio o de otros lados que pasaban al templo parroquial, nos quedábamos estáticos en la contemplación de ese nacimiento. Ese es uno de los recuerdos de infancia que quizá algunos de los seguidores del Facebook lo hayan experimentado. Y pues queríamos también rendir un homenaje a esta señora tan linda que ya hace varios años que murió. Y obviamente don Luis también. Otro recuerdo bonito de don Luis era que nos platicaban que los ángeles que están en el ciprés, los primeros, los que están después con la Virgen de Guadalupe, don Luis los trajo de México. Ay, y después don Luis trajo los que están actualmente en el ciprés. Fueron obsequio de don Luis Torres.
Sí. Bueno, disculpa, Lucita, ¿don Luis Torres era de aquí, de Colotlán?
No creo, porque no? Los Sánchez vinieron, creo que por allá de Huejuquilla.
No.
¿Mezquití?
No, de Montescobedo.
De Montescobedo.
De aquel...
Sí, porque eran dulceros. Uh-huh. Incluso se decía que a don Jesús Sánchez lo conocían aquí como el gallito de azúcar.
Sí.
Porque hacía unos dulces.
Al hermano.
Al hermano. Uh-huh. Que hacía unos dulces muy llamativos, muy deliciosos, muy. Pues con la época que se vivía tan cerrada, el núcleo tan cerrado en Colotlán, uh-huh, era muy llamativo lo que ellos hacían. Que eran unos dulces muy, muy dignos de admirar.
Me acuerdo que decían que un tiempo estuvieron ellos, doña
Mica.
Doña Mica y don Luis en Estados Unidos, ¿verdad? Vivieron un tiempo.
Probablemente.
Y tengo muy presente que Mari, mi hermana, nos mandaba a comprarle esos chocolates. Pero a nosotros lo que nos entretenía muchísimo era ver en la vitrina unas tarjetas de felicitación, pues imagínense, de los años 40, 50, con unas muchachitas con la boquita así pintada, rosita.
De
pero
los
eran
años 20, las vestiduras.
Por ahí, sí,
y era, pues.
Nada más ahí en esa tienda se vendían estas tarjetas para que los novios les regalaran a las novias el chocolate o lo que sea, pero con esa tarjeta.
Acompañado de,
pero,
sí, pues para que el mensaje
pero
fuera
directo al detalles, corazón. Yo a mí siempre me llamó mucho la atención ese detalle.
Sí, eran muy bonitas
de las postales, sí, de esas tarjetas que las trajo de Estados Unidos.
Y eran como una fotografía.
Sí.
Pero en blanco,
sí,
y negro.
No, no.
Unas que eran en blanco y negro,
no,
y nada más la boca
la
roja.
La boquita roja.
Y los chapetitos,
sí,
en rosita, sí, y a veces algún,
sí,
colorcito en,
sí,
los ojos.
Sí, era como un café.
Era
como un color,
era como
café.
Un sepia,
color,
¿verdad?
Sepia,
un color sepia.
Sí.
Sí. Pero, pues, de veras, recordar con mucho cariño a estas personas.
Claro, porque sí dejaron huella,
sí,
en nuestra,
sí,
infancia.
Uh-huh.
Otro detalle que quería comentarles ya para pasarle a la maestra Clemen sus anécdotas, las pastorelas, para, uh-huh, no salirnos del tema.
Uh-huh.
Había por la calle Cuauhtémoc, enfrente de la casa de la familia Olague, una casa donde vivía don Isauro Ortega y doña Altagracia Serrano, era el matrimonio conformado por ellos y sus hijos. Su ocupación de don Isauro consistía en fabricar cobijas de lana en un telar, pues yo me imagino que muy antiguo, pero él hacía cobijas de lana. Y este señor era muy sencillo, muy piadoso, y era el encargado de organizar las pastorelas que se presentaban en el foro que había a un lado del templo de San Lorenzo.
Sí, así es.
Bueno, él era el encargado de organizarlas, y con ellas nos invitaban a los niños, pues, a escucharlos, pero yo me acuerdo que yo casi no les entendía porque se sabían todo de memoria, pero aparte de que lo recitaban muy muy deprisa,
uh-huh,
agarraban un tonito así medio chistosillo, y pues yo decía, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Y luego ya se acercaba otro, que era...
Es que era en verso, yo creo.
Era como en verso,
era como,
sí,
en verso.
¿Me permites un momentito? Recuerdo mucho estas pastorelas porque Bollita, tu bendita suegra, nos llevaba. Pero ella era la que nos traducía porque nosotros no entendíamos nada. Porque ellos hablaban, pues, sí, se llevaban el libreto, pero ellos inventaban las palabras. Entonces le decían precisamente en una escena, ¿quién eres tú? Y entonces el personaje que se hacía Jesús decía, soy Jesús de Nazarete, que viene de las estripes hegreas. O sea, ya nos decía, soy Jesús de Nazareno, que viene de las estirpes hebreas. Pero todo eso nos los traducía Bollita.
Sí.
Pero era una risión de todo. Y luego todos los improperios que decían.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no,
sí,
no, era una,
sí,
diversión.
Era una sarta de palabras,
sí,
que,
sí,
que,
sí,
pues se requería de mucha sabiduría para lograr entenderlas. Sí. Siempre se requería de traductor.
Sí.
Bueno, este señor, don Isauro, como nosotros íbamos mucho a su casa... cuando estaba practicando, me acuerdo que le hacía como le hacen los judíos frente al muro de Jerusalén. Así, se inclinaba y con lo que probablemente se le haya podido olvidar, lo repetía, pero así le hacía. Y a mí me llamaba la atención ese movimiento, pero era como en un esfuerzo de aprendizaje. Sí. Y este señor, si muchos no lo recuerdan, fue papá de Lolo Ortega, el que rentaba las novelas en el portal.
Ah.
Sí.
Fíjate,
sí, nada. Tuvo sus hijas, que de las cuales nomás sobreviven María de Jesús, Berta, que probablemente vive en Estados Unidos, y Lolo, que ya murió. Y un hijo que se fue, que se llamaba Isidoro, y se fue para Estados Unidos y nunca regresó. Y era hermano de don Rafaelito, un señor que le ayudaba a Sarita Muro en la tienda, que parecía franciscano, que traía unos guarachitos, y pues muy piadositos.
Sarita Muro tenía su tienda...
donde estaba después Juan Pablo Herrera.
Ah, sí, sí, ahí por la Hidalgo, ¿verdad? Sí,
no, por de tu tienda,
Anteriormente.
Sí, era cuando yo era niña, es lo que yo recuerdo. Bueno, pues con esto queremos rendir tributo en el recuerdo a estas personas que fueron fascinantes y nos dejaron tantos recuerdos en la niñez. Quizá alguno de los radioescuchas o de las personas que nos observan en el Facebook quiera compartir alguna experiencia similar. Y le pasamos en este tiempo la palabra a la maestra Clemen con dos anécdotas también muy colotlenses, con su permiso.
Tengo que leerlas. Sí. Las anécdotas que me va a tocar platicar es acerca de las senadurías.
Ay, qué interesante.
Y precisamente senadurías, pues no nada más hay en todas las calles. Yo casi pienso que hay en cada cuadra. En cada cuadra hay una senaduría y cada vez abundan más. Antiguamente sí, eran muy contadas las que había. La de Chilo, la de Doña Leonor, la de Doña Luisa.
Doña Luisa.
La Doña Lola también.
Ya después.
Ya después. De las Espinosa no estaban en ese tiempo.
Hasta después. Y después ya vino la de Doña Lola y la de las Espinosa. Y pues de todas maneras nuestras senadurías han sido muy, muy populares.
Muy antojables.
Y muy antojables porque precisamente las gorditas y los taquitos que se hacen en Colotlán pues no tienen comparación con ningunos otros. Entonces, como que Colotlán es la capital, no nada más del piteado, sino también de las gorditas y de los tacos dorados.
Y de la cena.
Sí. Pues somos muy senadores, nos decimos golosos, y ya como decía hace un ratito, antes eran muy poquitas, ahora ya podemos encontrar una en cada
cuadra.
En cada esquina.
En cada cuadra. De todas maneras, las senadurías, todas tienen su toque de
su sazón
que le da a cada persona. Simplemente la carne seca que a veces ofrecen en las senadurías no tiene la misma consistencia en una parte que en otra.
Difiere de suavidad también.
Hay algunas, por ejemplo, la de Marta Solano, en la que la carne seca, pues se desbarata en la lengua, se desbarata.
Muy delgadita.
Muy delgadita y muy bien doradita.
Y bien seca, ¿verdad? Porque en eso consiste, ¿verdad? Que esté muchos días secándose.
Sí, al sol. Entonces, yo siento que no hay otra con la que la preparen igual.
¿Y sus
claro,
salsas?
Sí. Sus salsas también son muy especiales,
el curtido
muy ricas.
También, el curtido que venden.
Curtido.
Pata, orejita, cueritos.
Muy rico, muy rico. Su senaduría es modestita, pero el sabor es riquísimo.
Inigualable.
Sí, la otra anécdota es respecto del agua. Porque cuando éramos chicos, pues todos sabemos, no había agua potable. Y por eso cada casa contaba con su pozo. Algunos pues se cometió el error de sepultarlos, de
aterrarlos.
Y otras personas pues quisieron conservarlos aunque ya no tienen agua, porque los pozos para el agua potable le han robado las corrientes. Y ya los pozos pues presentan, si tienen alguna humedad, es muy poquitita la que tienen, aunque sean muy profundos. Entonces ya no hay. Antiguamente pues se regaban las plantas y teníamos que sacar el agua del pozo para bañarnos, para regar plantas, para enjuagar el nixtamal, para poner agua, pues bueno, a las plantas, regarlas, para todos los detalles que había que hacer las en la casa, toda la
los menesteres de limpieza.
Los menesteres de limpieza, pues se tenía que sacar el agua del pozo y pues eso nos cansaba bastante.
Ay, nos daba nuestra tarea, ¿eh? A usted le toca sacar el agua.
Sí. En algunas casas pues había frutas, había árboles frutales y pues también además había que regarlos con agua sacada del pozo. Sí.
Bien, pues vamos a continuar con el tema de la maestra Clement después de una pausa. Vamos a un corte aquí en cabina. Gracias.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Sí, bien, continuamos con el programa Charlas de Café. Agradecemos a Diego León en cabina, a la licenciada Cristi Pinedo también, que conduce este programa. Y continuamos con la maestra Clement para que ella nos siga dando su tema.
Pues sí, decíamos que también en las casas había árboles frutales y para poderlos alimentar teníamos que sacar el agua pues con ayudados del carrillo y de la soga y de la cubeta. Había que regar los naranjos para hacer el pico de gallo y los carnosos aguacates. Muchas casas tenían árboles de guayabo, naranjalimas o duraznos. A diario pasaba don Laureano con su carretón provisto de agua zarca para tomar. La curiela, doña Lencha o el techalote con sus burros cargados con sus cántaros llenos de agua y cubiertos del sol abrasador. Pero esa agua no era para el aseo, era para satisfacer nuestra necesidad y para cocinar.
Riquísima, un agua zarca dulce.
Deliciosa, que quisiéramos todavía que doña Lencha pasara por nuestra casa.
Con todos los nutrientes.
Y nos dejara sus cántaros de agua.
Sí, que Dios los tenga en su gloria.
Dios los tenga en su gloria. Y a propósito de Año Nuevo y de que ya pasó el viejo, pues yo tengo en la memoria la celebración de un año nuevo que estuvo visitándonos mi tío Luis, hermano de mi papá, su familia, y ahí estuvimos cenando y pues para todavía hacer más atractiva aquella reunión, declamamos el brindis del bohemio. Y en una partecita muy 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 significativa para la ocasión es la que dice que una voz varonil dijo de pronto: las 12 compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formarse entre los muertos, brindemos por el año que comienza, porque nos traiga en sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Otra voz también dijo: yo brindo por la esperanza que a la vida nos lanza a luchar por las cosas del destino. Brindo por ella, porque a la vida nos lanza y nos hace muy bellos los caminos. Es un fragmento muy pequeñito de ese,
muy
ese
hermoso,
poema.
Muy rico, muy,
ese
muy
poema
rico
que, siento que siento que está, que contiene lo que es dejar el año en anterior. Sí. Y recibir el nuevo.
Y muy admirable de tu parte que lo tengas en tu memoria, porque sí está muy bonito.
Sí. Esa partecita se me grabó mucho.
Muchas, sí.
Sí, las había
y
todas.
Muy significativa.
Ándale.
Muy significativa, sí. Qué bonito. Yo me voy a salir un poquito de contexto, pero me acordé en relación a las cenadurías. Menciona mencionó Clemen, la senaduría de Doña Luisa, que estaba en el mercado antiguo, enfrente de lo que es ahora la plaza grande de ahí de la Niños Héroes. Y entonces mi mamá nos daba, pues digamos, 50 centavos para que cenáramos los 4 o 5 hermanos. Y pues era una cantidad grande, cenábamos taquitos. Parece ser que nada más taquitos nos cenábamos en esa ocasión. Y un día mi hermana Mari, pues ya, pagó todo, pagó con sus 50 centavos lo que cenamos. Cuando le dio la mordida al último taquito, y sintió duro, y le volvió a morder, y entonces vio que estaba algo, y lo abrió, y vio que estaba una moneda de 2 centavos. Y dijo, tacos para todos. Imagínense lo que costaba, ¿verdad? Pero en lugar de darle asco o algo, dijo, no, tacos para todos. Me acuerdo muy bien de esa anécdota.
Ay, qué simpático.
Pues bueno, sí.
Yo nada más quería para concluir con la temporada que estamos viviendo, que también de la infancia me quedó un recuerdo muy, muy memorable. Venían muchas trocas, yo no sé de cuántas partes, de Fresnillo, de Jerez, de algunos decían que de Torreón, pero como el pueblo era muy tranquilo y no había cosas novedosas en las cuales entretenernos, pues eran los peregrinos que iban a Temastián. Uh-huh. Y el día que llegaban a Colotlán, Colotlán se iluminaba de fiesta. Para mí era muy llamativo que las señoras bajaban con sus pañoletas primero y luego un chal. Y luego una falda muy plegada, muy ancha, pero abajo pantalones de hombre. Uh-huh. Pues entonces no había pantalones de mujer.
Pero acuérdate, ¿no?, también de las medias de popotillo.
Ah, sí, sus medias gruesas de popotillo. Y luego llegaban y se bajaba, pobrecitos, pues todo mundo en las trocas. ¿Cómo vendrían acomodados? ¿Quién sabe?
En el frío,
pero era mucho, ¿verdad?, sacrificio, porque sí. Y se bajaban y luego las gentes de Colotlán a hacer negocio, a hacer comercio. Las olloronas de tamales, otras de café. Y luego ya la gente pues toda se bajaba y al mercado y al pan de chiquihuite y al atole. En ese tiempo se vendía litros de leche, cuartos de litro, medios litros. Uh-huh. Y camotes. Y pues que a mí deme un plato de camotes con su cuarto de leche y que si falta me da otro. Y gorditas y pan de chiquihuite y luego pues que tamales y que champurrado y no, que café. Riquísimo. Y pues era una de comer y de degustar. Que nosotros, pues, yo pronto iba con mi mamá y le decía, deme un 5, ¿no? Porque ya se me había removido el apetito de ver con qué entusiasmo y con qué, pues, con frío también. Para sí, se les medio mitigaba con el café o el atole calientito. Ya después se desperdigaban en las carnicerías adquiriendo chorizo, chicharrones. Y pues yo no me acuerdo en ese tiempo que hubiera habido tortillerías, nada más me acuerdo que la tortillería de las grandes, unas tortillas así grandotas.
Pero sí había señoras que torteaban y tenían ahí sus chiquihuites, porque se ponían enfrente de la farmacia de mi mamá, era una señora que era familiar de los Dávila, no sé si era mamá de Cornelia o abuelita de Cornelia, la
tal
mamá.
Tal vez su mamá.
Y eran unos chiquihuites así de unas tortillas blancas preciosas.
Bonito.
Y desaparecían, volaban esas tortillas,
sí, pues,
deliciosas.
Ricas. Yo lo que me acuerdo es que en vez de chiquihuite las ponían en apastes, así le llamaban a una especie de cazuelas, pero eran altas. Mm. Altas y con los dedos así marcados en ambos lados. Y eso, en esos se conservaban, creo, más calientitas.
Más calientitas.
Sí, eso es lo que me acuerdo. Bueno, pues ya cuando los peregrinos se iban, pues nomás me acuerdo que nos quedaba mucha nostalgia porque después de tanta gente se quedaba el pueblo solo, pero lleno de basura. Ese es otro de los recuerdos con los que se concluía el mes de enero.
Y imagínate, para llegar a Temastián de aquí de Colotlán, yo creo hacían 2-3 horas más.
Y
un frío terrible.
Sí, traían carbón, traían sus braseritos.
Mira.
Porque donde quiera que acampaban, calentaban lo que traían para comer y volvían a acomodarse y otra vez. Era sacrificado, pero la devoción era grande.
Pero era mucho el mitote, aparte de la devoción, era mucho el entusiasmo por convivir las familias en esas peregrinaciones. Sí,
pues era su paseo de las
era su paseo
de Fresnillo. De Río Grande.
Sí, no, te digo que hasta de Torreón venía mucha gente.
Sí, de Torreón venía mucha gente.
Y pues el único medio de transporte eran las mentadas trocas, los autobuses aún no,
todavía
no estaban tan generalizados.
Menos las camionetas.
No, lo que esperas.
No, a nosotros nos tocó ir a un centro de cooperación pedagógica al Carrizal, en troca.
Se las llevaron en troca.
Sí. Decía, y iban también las monjitas, las madrecitas, y decían, yo me siento como que soy vaca. No, yo no me sentía, yo estaba acostumbrada a andar.
Pero maestra, también los paseos escolares eran en troca.
En troca.
En troca.
Era el único.
Las mañanitas para el 10 de mayo, ¿no se acuerdan? En troca, también. ¿Qué dice Yolanda? Que una vez Eva, dijo Don Benjamín, Eva no va.
Sí, ya estaba, Eva ya andaba allá. Fuera,
Eva. Vente, Eva, vámonos. No, Eva no va. Eva era la que gritaba afuera.
Y pues, tantas anécdotas bonitas. Bueno,
yo lo
pues,
que recuerdo de los peregrinos, ahorita que mencionaban los peregrinos, pues nosotros estábamos muy chiquillas, ¿verdad? Y nos llamaba la atención salir a verlos, asomarnos. Y sí, me acuerdo mucho de los vestidos con el pantalón abajo, ¿verdad? Pero mi mamá, yo creo, no quería que nos saliéramos o le daba miedo que por ahí no le perdiéramos y nos metía. Decía, no, porque se los van a llevar los peregrinos. Métase, muchacha, porque se los llevan los peregrinos. Y ya, como que nos daba miedito, pues miedo, ya siempre no, pues sí, no salíamos. Queda. Pero sí, sí me acuerdo mucho de las señoras con sus vestidos
sí dejaron huella.
Una vez, y sus pantalones de hombre. Sí,
una vez ella le dio una gripa muy fuerte, fuerte, que no salía de su cuarto.
Un minuto.
Y que va saliendo. Dijo, miren, aquí viene la peregrina, también así con la pañoleta, sus medias de popotilla.
Era muy común las pañoletas, no se usaban las bufandas.
No.
Aún no se usaban los chales, sí.
Los chales.
Y cobijas búlicas también, pues, enredadas. Lo que tenía cada quien.
Los señores, sí, aunque fueran señores ricos aquí en el pueblo, siempre andaban
cobija,
enredados en su cobija.
Oye, y luego te acuerdas que les gustaba irse a las esquinas.
Ah, sí.
A donde salía el sol y platicar con el que fuera llegando.
Todos enredados. Y eran cobijas búlicas, de esas gruesas. De esas gruesas,
ya
pero
cuando
se usaba mucho.
Cuando se retiraban ya estaba el sol alto, ya se iban con la cobija doblada y bajo el brazo o terciada.
Sí. Bueno, pues son recuerdos muy bonitos y que nos remontan a aquellas épocas, precisamente en estas temporadas decembrinas de Año Nuevo y el festejo de Temastián, que todos recordamos. Yo me imagino que muchas personas de Colotlán también recuerdan todas esas fechas y a los peregrinos. Ahora, pues afortunadamente ya cuentan con camiones, ya se les ofrece que lleguen aquí, el gobierno municipal les ofrece el centro social para que ahí lleguen y ahí duerman, ya no tienen que acampar. Pero bueno, pues el progreso va también
aparejado.
Aparejado. Y qué bueno que ahora ya vengan en sus camiones muy cómodos y pues se transporten hasta Temastián ya por carretera.
Y las danzas.
Y las danzas y toda
danzas
la festividad.
Que lleva cada grupo de peregrinos.
Bien, pues vamos a hacer un corte y regresamos a charlas de café. Y sin antes decirles que pueden llamar al 99-242-33, 01-800-701-9999.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Regresamos a charlas de café, agradeciendo a Diego León en cabina y a Criste Pinedo, que es la que conduce y la organizadora de este programa. Y también otra anécdota que queremos recordar también de los peregrinos. Bueno, sí nos comentaba mi hermana Esther que mi mamá era la que atendía de las enfermedades a los peregrinos, pues todos llegaban agripados, con infecciones en la garganta, con
en el estómago,
pues porque comían lo que había, ¿verdad? Entonces sí, pues ahí en la farmacia mi mamá era la que les recetaba y los que les curaba las enfermedades.
Y a la fecha.
Hasta la fecha, pues también así. Ahorita ya están un montón de camiones en el centro, que quiere decir pues que ya están llegando los peregrinos que van a Temastián a su fiesta, que es el día 12.
Sí. Ah, bueno, yo también voy a concluir con una parte que me daba pena decir, pero pues dice Olindila, pues es verdad. mi mamá vendía atole, café y tamales. Y me decía, usted cuide que no se vayan sin pagar.
Pues era lo importante.
Sí, es la verdad. Bueno, queremos enviar un muy cariñoso saludo a mi sobrinita Cintia Contreras Márquez, Carlos Gutiérrez, Víctor Orozco, dice, ay, qué amable, qué lindo, qué caballeroso. Saludos a todas las damas del programa.
Gracias.
Yolanda Orozco Guevara, Luis Crispín Bugarín, Ernesto Huizar Robles, Candy Sandoval Ayón, Maurita Macías Montañez, José Medrano, Caro Pinedo Vega, dice, muy amable, muy amena charla, saludos. Gracias, Caro, qué linda, qué amable, Dios la bendiga.
Bien, pues continuamos con el programa y ahora voy a ceder el uso de la voz a la señorita Olivia Vázquez con otro tema muy diferente a lo que estamos tratando, pero también muy interesante.
Pues gracias, como dice Lucy, pues es un tema diferente, pero me parece que a todos los colotlenses nos interesa y debemos de enterarnos, aunque algunos me imagino que ya saben todos esos datos. Es el portal de Colotlán. Se localiza sobre la calle del mismo nombre, entre las calles Hidalgo y Morelos, frente a la plaza principal de esta población. Tiene una longitud aproximada de 77 metros y un ancho de 5 metros, con una superficie de 385 metros cuadrados. Tiene 21 apoyos o columnas de tipo toscano, de sección cuadrada, 20 arcos de medio punto con un espesor del ancho de las pilastras, de las columnas, ¿verdad? Fíjense, yo pienso que nadie nos hemos detenido a contarlos, ¿verdad?
Sí,
pues ya les digo, aquí tiene, este es un estudio muy interesante que la señora Conchita Ortega, gracias Conchita por habérmelo cedido, está muy interesante y claro. Es un documento que... pues que debemos de...
Y datos que todos debemos de saber.
Sí. La edificación de este inmueble se realizó en la época del gobernador general Ramón Corona, en el último cuarto del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, estamos hablando de 1875 aproximadamente, ¿verdad? En conmemoración a la visita que realizó a este municipio. El emplazamiento se dio en parte del atrio del Templo de San Luis Obispo. Esto es muy importante. El Templo de San Luis Obispo tenía un atrio que daba hasta la plaza principal.
Abarcaba los dos.
Abarcaba las dos plazas. Entonces, aquí este estudio que hace un arquitecto dice, el emplazamiento se dio en parte del atrio del Templo de San Luis Obispo, adjudicado y repartido en lotes que les correspondía a los dueños que eran de la parte del portal, o sea, la parte comercial que da a la Morelos, entonces les correspondía dos arcos de la parte del portal, ¿verdad? Entonces, a mí eso me parece muy importante que el emplazamiento, o sea, lo grande que era el atrio del Templo de San Luis, abarcaba hasta la otra plaza.
¿Hasta la calle Independencia?
Hasta donde es ahorita el andador.
Oh.
Donde es ahorita el andador, hasta ahí, pero imagínense las dimensiones del templo. Los deterioros manifestados se dan a partir de la Revolución Mexicana y ya que en el año 1913, aquí difiere un poco porque hubo dos quemazones, ¿verdad? En 1911 y en 1913 fue quemado por Pánfilo Natera y posteriormente en la época de la Revolución Cristera. Además de los agregados y demoliciones hechos por los propietarios, debemos considerar también los deteriores por los elementos meteorológicos y climáticos de la región, por las diferencias de temperaturas que se tiene el mismo día. Si recuerdan que en las mañanas un frío terrible, a mediodía calor, en la noche otra vez un frío, entonces todo eso fue afectando esta finca. Los efectos de deterioro que anteriormente describimos dan como consecuencia que los pilares y la arquería se encuentren en pues desplomadas, y en algunas partes se encontraban desplomadas. No sé si ustedes recuerdan, en los años 70, 80 era un deterioro por completo del portal, ¿verdad? Muchas personas, casi nos daba temor pasar porque se estaban cayendo los techos. Entonces, a partir de que pues ya venía la celebración de los 400 años de la fundación de Colotlán, fue como ya les interesó al gobierno del estado, al gobierno municipal, pues darle una remodelación, remozada, ¿verdad? Pero sí, sí estuvo muy, muy interesante. Los efectos de deterioro que anteriormente describimos dan como consecuencia que los pilares y las arquerías se encuentran desplazadas y algunas partes a punto de caer debido a las condiciones precarias de estabilidad que tenía el inmueble. Aquí está hablando en presente porque en ese tiempo pues el arquitecto fue que vino, vio cómo estaba en ese estado, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a hablar en pasado, ¿verdad? ¿Qué más dice? debido a las condiciones precarias de estabilidad que tiene el inmueble y las consecuencias que podrían traer si se dejaba en esta.
El temor a pasar.
Sí. El proceso de la restauración y conservación del inmueble se dio a partir de la prosperación física. Todos estos son términos que usan los arquitectos, ¿verdad? Por eso algunas cosas pues realmente no
son de uso común.
No son. Refiriéndose a la problemática anteriormente expuesta. Es nada más otra hojita.
Tú no te mortifiques.
El análisis por la intervención se da en base a los siguientes puntos. Se realizaron calas para determinar los sistemas constructivos y determinar las condiciones de estabilidad que debe tener. Se hicieron sondeos en las bases de las pilastras para ver los materiales del subsuelo, encontrándose que son arcillas expansivas hasta una profundidad de 1 metro, viendo además que la cimentación de las columnas se encuentran a 1.10 metros de profundidad. Se considera necesario la recimentación a base de zapatas aisladas, sustituyendo los materiales expansivos por arena que sirva para que ya no estuvieran desplazándose, ¿verdad? Así entiendo yo, evitando los empujes de la arcilla. Se desmontaron techos para facilitar las maniobras de la reestructuración de la arquería y aligerar cargas que pudieran provocar más problemas. Esta determinación se dio debido a esto, que no eran los techos originales. Se sustituirán en canteras que se encuentran fracturadas, tanto en pilares como en algunos otros elementos que están realizando este material. Así nos viene dando muchos datos de todo lo que ocupó la reestructuración del portal. El tiempo empleado en la realización de esta obra será aproximadamente de 15 semanas a partir de la terminación de los cimientos, ya que actualmente se tiene elaborado el 50% de las canteras y materiales diversos para la reestructuración. El costo aproximado de la obra fue de 300 millones de pesos, considerando una posible ampliación debido a la problemática especial que se presente, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que yo quería saber, las dimensiones, las arquerías, cómo fue que se pudo reestructurar.
Ay,
todo.
Muchísimo, 300 millones.
Pues sí, pero en ese tiempo eso fue lo que costó. Aquí eso viene, el arquitecto fue Horacio Santiago Luna. Ah, y esto fue por la defensa jurídica y social del patrimonio cultural, número 74 de Alejandro Gutiérrez Minero, Fondo de Cultura Económica, Manual de Mantenimiento de Monumentos Históricos.
Bien, pues por el día de hoy terminamos, no sin antes agradecer a Marichuy Pérez, Litzuli Quiñones, José Ángel Cureño Mesa, Rayito Sánchez Vega, Connie Ruiz Ortega, Manny García, Lupe Flores. Llamó Armando Alejo desde Santa María, justamente dice él, hoy fui a Villaguerrero y en el trayecto me encontré tres peregrinaciones muy numerosas. Ahí en Cartagena había gente acampando, hay gente que aún lleva esta tradición al estilo antiguo. Ves grupos numerosos con niños y personas muy mayores, sigue la tradición. Es mucha la devoción, saludos. José Serrano Mayorga, qué buen programa para recordar. Saludos a todas las damas participantes. Muchísimas gracias, gracias. Muy amables. Gracias. Nos despedimos muchísimas de gracias. Charlas de Café. Su servidora Lucía Vázquez Felgueres, deseándoles un próspero año nuevo.
Igualmente.
De la misma manera, pues que la salud los acompañe por todo el año y por toda la vida que el Señor les conceda. Bendiciones a todos.
Pues también un abrazo muy muy cariñoso y fraterno a todas las personas que nos escuchan y desearles lo mejor para este año 2019. Gracias.
De mi parte, muy agradecida por sus saludos y les deseo lo más bonito que la salud pueda brindarnos en esta vida. La salud hay que cuidarla. Es bien fácil decirlo, pero es bien difícil llevarlo a cabo, empezando por la comida, que es la que nos provee de la salud. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros los miércoles. Les agradecemos infinitamente por el tiempo que se toman para mandarnos sus cariñosos saludos. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.
Agradecemos a Diego León en cabina y a Cristi Pinedo. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.
Gracias.
Gracias por admitirnos.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. We'll be right back.